si se dan por vencidas o sufren un colapso emocional o si simplemente manifiestan que no tienen deseo alguno de enfrentarse con esta oposición, manifiestan la falsedad de sus motivos, ¿no? Esto ya lo vimos en forma detallada. Lo mismo sucede en relación con nuestra semejanza a Cristo. En el punto lo vimos, ¿no? ¿Hasta cuál punto queremos dar la impresión o dar la idea a los demás de que no somos muy diferentes, ¿no? De que no hay en realidad gran diferencia entre nosotros y los inconversos? ¿Hasta cuál punto vivimos diferentes y hasta cuál punto vivimos a la luz del mundo venidero? Esto del mundo venidero está metido de por medio en la promesa de una tremenda recompensa por todos aquellos que aman a sus enemigos. Pero el mismo asunto está aquí. O sea, ¿cuáles pudieran ser tus motivos para amar al enemigo, ¿no? O a tus, como vamos a descubrir quiénes son estas personas, a tus enemigos? ¿O acaso no tienes enemigos? ¿No? ¿Quiénes serán? Vamos a discutir un poco esta cuestión. Pero ¿cuáles pudieran ser nuestros motivos para amar al enemigo? O sea, ¿qué es lo que te pudiera motivar a hacer eso? ¿Qué es lo que nos pudiera impulsar a hacer esto, ¿no? ¿Cuáles han de ser los motivos en esto? Bueno, a menos que sean verdaderos, a menos que sean correctos, no vamos a poder amar a ninguna persona, como vamos a ver más adelante, salvo a nosotros mismos, ¿no? Pero el argumento en el contexto es aún más grande, porque a lo largo del Sermón del Monte, Cristo está explicando el verdadero significado de la ley y el verdadero significado del amor. Pero lo vuelvo a decir, de este amor no nos hablan los inconversos, ¿no? El amor del cual nos hablan los inconversos no tiene semejanza alguna a esta clase de amor. Es algo totalmente diferente. Cuando los textos dicen que hemos, vuelven a ver en 44, que hemos de amar, bendecir, hacer bien y orar por estas personas, ¿no? Que hemos de hacer exactamente lo contrario de lo que esperan recibir, ¿no? Y lo de lo que recibirían si se tratara de pura gente en conversa. O sea, el hecho de que hemos de tratar a estas personas de una forma distinta de lo que piensan, de lo que ellos son capaces de hacer, incluso en forma diferente de lo que esperarían de los demás, ¿no? Se convierte en un testimonio fuertísimo. Pero sin lugar a dudas se trata de algo, como vamos a analizarlo en parte el día de hoy, que es el fruto y el resultado de la obra de Dios en nosotros, ¿no? Es el resultado de un cambio radical que Dios ha realizado en el centro de nuestro ser. Porque para amar al enemigo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirar a esa persona en una forma distinta. Tenemos que ver cosas que los inconversos no van a poder ver nunca. Tenemos que tomar en cuenta el hecho de que nuestro enemigo es una persona controlada por el yo. Es una persona controlada por el ego, ¿no? Es una persona que no puede hacer más que oponerse a nosotros, perseguirnos a nosotros, atacarnos a nosotros. Si tomamos en cuenta el hecho de que su ego caído es todo lo que esta persona tiene, o sea, es todo lo que está en juego. Con la gente en conversa no se trata de otra cosa. ¿Qué es lo que quiero decir? Dios no está metido de por medio, en forma directa, en la vida de estas personas. Entonces, a menos que nosotros tengamos algo diferente, a menos que nosotros seamos motivados en forma distinta, ¿no? Por el amor verdadero, es lo que quiero decir. Entonces, no vamos a poder cumplir en ningún sentido con este mandato. Cuando dice que hemos de amar, bendecir, hacer bien y orar por esta persona, al ponernos a orar por esa persona que nos está persiguiendo, ¿no? O que se está oponiendo a nosotros, estamos haciendo algo contrario a lo que haríamos por naturaleza, algo contrario a lo que seríamos capaces de hacer en nosotros mismos o de nosotros mismos, ¿no? Estamos mostrando que de veras, en realidad, hay una diferencia entre nosotros y los inconversos. Cuando dice, ¿qué haces más que otros, no? Y luego el argumento, algunos han tomado el texto como si fuera, y lo hacen incluso con las bienaventuranzas, como si fuera un medio de salvación. Cuando dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, dicen, esto es una forma para salvarte, ¿no? Para ganar o merecer la vida eterna. Pero eso es absurdo. El argumento es que ya somos hijos del Padre Celestial y hemos de manifestar la diferencia. Hemos de mostrar al mundo que no somos iguales. Hemos de decirles, ¿no?, a estas personas inconversas que nos rodean, que Dios nos ha transformado en lo más profundo de nuestro ser. Y lo vuelvo a decir, cuando los inconversos ven esta reacción de nuestra parte, se van a quedar confundidos, avergonzados, sin respuesta. Se van a sentir convictos y condenados en su propia conciencia. Pero vamos más lejos. ¿En dónde está la semejanza entre nosotros y Dios en este asunto? Para que seamos misericordiosos o perfectos como Dios, nuestro Padre Celestial, es perfecto, ¿no? La idea aquí es muy sencilla. Si fuéramos a comenzar a discutir este asunto desde otro punto de vista, por ejemplo, preguntándonos, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Este es un tema más complicado de lo que parece ser, en el cual no nos vamos a meter a fondo el día de hoy. Hay distinciones entre enemigos públicos, enemigos abiertos, enemigos ocultos, enemigos en diferentes sentidos. Hay que analizar el tema. De eso no estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando de algo muy sencillo, del hecho de que por naturaleza todos los seres humanos son enemigos de Dios. Todos nosotros por naturaleza nos encontramos enemistados contra Dios. Y si Dios no amara a sus enemigos, entonces se perdería todo el mundo. Así de sencillo, ¿no? Si Dios no amara a ninguno de sus enemigos, por naturaleza todos somos sus enemigos, se perderían todos, ¿no? Lo que estamos diciendo aquí es algo importantísimo. Dios ama a sus enemigos, ¿no? Y Él mismo nos dice aquí que hemos de hacer lo mismo. Y aunque hay distinciones entre la gracia común de Dios que se menciona aquí en relación con el sol que sale sobre justos y injustos y otros detalles en los cuales no nos vamos a meter el día de hoy, el punto es muy sencillo. Dios ama a sus enemigos y quiere que todos aquellos que son sus hijos, sus hijas en Cristo Jesús, por la fe en Cristo, ¿no?, somos hijos o hijas de Dios, formamos esta nueva humanidad. Dios quiere que hagamos lo mismo. Incluso Dios, si lo fuéramos a investigar más a fondo, no lo haremos el día de hoy. El tema en que nos vamos a enfocar el tema es un poco más a fondo, pero si lo fuéramos a hacer así, podríamos probar y demostrar que Dios está amando a esta persona a través de nuestros actos de bondad, a través de nuestras oraciones, a través de nuestras bendiciones, a través de nuestro amor. Dios está amando a estas personas que en realidad son enemigos suyos. Son sus enemigos, ¿no? Pero ahora vamos a introducir el tema en otra forma. ¿Quién es el enemigo en este asunto? ¿Quiénes son estos enemigos? Lo vuelvo a decir. El día de hoy el tema lo vamos a tratar en forma general. Pero apunten los textos, voy a dar una lista. Gálatas 4:16... en la forma de una pregunta de la boca del apóstol Pablo, dice, ¿me he hecho a vosotros enemigo por deciros la verdad? Estas palabras fueron dirigidas a un grupo de iglesias que estaban siendo infiltradas y contaminadas por doctrinas falsas. Y el apóstol Pablo se vio obligado a hacerles la pregunta, ¿acaso yo me he convertido en enemigo de ustedes al decirles la verdad en esto, y esto es lo que sucede, es triste aún en la iglesia, si tú le dices a una persona la verdad, la mayoría de las personas te van a tomar como enemigos, ¿no? ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Esto sucede siempre entre los inconversos. Hay muy poca gente inconversa capaz de recibir la verdad, ¿no? Incluso, esto es el dilema que tenemos al predicar el Evangelio. No queremos ofender, pero el mismo mensaje les ofende, ¿no? Y lo toman mal y nos miran como enemigos. Nuestros esfuerzos evangelísticos son tomados como si fuéramos personas en contra del bienestar o en contra, ¿no?, de algo en estas personas. En Lucas 6:35, escuchen el texto. Se refiere a los ingratos y malos. Es el mismísimo argumento que tenemos en Mateo 5. Aquí en Mateo 5 dice que el sol sale sobre buenos y malos, justos e injustos. Pero las palabras no son buenos y malos en esta forma, sino ingratos y malos. Y dice que Dios es bondadoso para con sus enemigos que son ingratos y malos ante sus ojos. Son calificados como sus enemigos por ser malos e ingratos, ¿no? En Romanos 11:28, escuchen, 11:28, se refiere a los judíos en su condición perdida, en su condición inconversa, como enemigos del Evangelio. Dice, en cuanto al Evangelio, el tema es los judíos inconversos. Son enemigos del Evangelio. Romanos 11:28. En Filipenses 3:18 hay una triste afirmación acerca de los inconversos y algunos se identifican ahí, incluso muchos que profesan ser cristianos pero no lo son, como enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18, el texto dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la obra salvadora que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Enemigos, dice Filipenses 3:18. En Mateo 10:36 se refiere, escuchan, a lo que hemos visto en los primeros estudios sobre este tema. Cuando Cristo afirmaba que no había venido para traer paz, sino espada, luego dijo que los enemigos del hombre serían los, ¿se acuerdan ustedes? Serían los de su casa. Los enemigos del hombre serían los miembros inconversos de su misma familia, los de su misma casa. Y luego, escuchan, en Colosenses 1:21 dice que todos nosotros éramos en otro tiempo enemigos en nuestras mentes. Hay personas así que pretenden encontrar a un enemigo, pero es tan solo en su mente. Pero aquí el tema es más grave, porque dice que éramos todos nosotros, antes de ser convertidos a Cristo, enemigos de Dios, pero en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿no? Enemistados contra Dios, le mirábamos, ¿no?, como un gran enemigo real o potencial, como la única persona que podría realmente decirnos que no, como la única persona que podría realmente hacernos algo, ¿no?, como la única persona que tendría la última palabra, ¿no?, en relación con nosotros y nuestros pecados. Y por lo tanto, en otro tiempo éramos todos, antes de ser reconciliados a través de Cristo, enemigos en nuestra mente. Y luego en 1 Corintios 15:25 se refiere a lo siguiente, al hecho de que es preciso que Cristo reine hasta que todos sus enemigos, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, que Cristo está reinando, y es una parte de lo que está pasando en la historia de este mundo que muchos lo pasamos por alto frecuentemente, ¿no? Miramos tan solo al lado positivo de que Dios está alcanzando a sus escogidos a través de la historia humana, pero el texto dice que Él sigue reinando hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y si fuéramos a tardar para investigar más a fondo estos y otros textos, tendríamos que hacer otra serie de estudios sobre este tema del amor para con los enemigos, ¿no? Pero esto no lo vamos a hacer. Ahora vamos más lejos. Buscan en 1 de Corintios 13. 1 de Corintios 13. Ahora vamos por partes. Primero, para comprender cómo este asunto funciona, hay que fijarnos cuidadosamente en lo siguiente. Esto ya se me está cayendo. Tenemos que fijarnos en una serie de puntos en relación con el amor. El amor que se menciona en este texto no es cualquier amor. ¿Qué quiere decir eso? No es cualquier cosa. La mayoría de la gente hoy día sostiene un concepto erróneo del amor. Esto lo hemos escuchado muchas veces. No han tomado en cuenta, ni van a tomar en cuenta, la definición bíblica del amor. Por lo contrario, lo que creen acerca del amor es algo que aprendieron de la cultura, de la familia, de sus seres queridos, del cine, la música, la televisión, las telenovelas. Y su argumento, ¿no?, cuando les preguntamos acerca de qué se trata el amor, es siempre algo sentimental, algo emocional. Lo que entienden con la palabra amor es, hay que sentir fuertes emociones, ¿no? Como lo que vemos en el amor romántico, ¿no? Hay que sentir emociones placenteras y agradables hacia una persona, pero como vamos a ir analizando esto, ese asunto no tiene nada que ver con lo que este texto dice, ¿no? El simple hecho de que somos ordenados a amar a nuestros enemigos, ¿no?, a actuar en una forma distinta para con nuestros enemigos, basta para poner a un lado los conceptos erróneos del amor, porque nuestros enemigos son personas que no nos caen bien, son personas que no nos son agradables, ¿no? Son personas que no son simpáticas ni atractivas, es todo lo contrario. Ante nuestros ojos, en virtud de ser nuestros enemigos, ¿no?, son personas muy desagradables ante nuestros ojos. Y Dios no nos está ordenando en este texto a que tengamos sentimientos bonitos para con estas personas. No nos está diciendo lo que hemos de sentir en relación con estas personas. Y esto es el primer error en el asunto. Normalmente esto ya lo sabemos. Si a alguien nos cae bien o si recibimos algo de esa persona, entonces pensamos que le amamos, ¿no? Si recibimos algún apoyo, ayuda, beneficio, autoestima, alabanza, aceptación de parte de esta persona, entonces estamos más que dispuestos a abrazar y sentir algo positivo en relación con esa persona. Y por otra parte, no estamos dispuestos a sentir nada agradable en relación con las personas que nos tratan en forma distinta. No estamos dispuestos a amar a menos que tengamos estos sentimientos, a menos que recibamos algo de estas personas, porque tenemos un concepto erróneo del amor que confunde el egoísmo y los intereses personales de uno mismo con el amor. Nuestro amor es contaminado por una serie de factores. El deseo de sentirnos bien a través de esta relación, el deseo de recibir de la otra persona, esto es lo que cuenta, lo que voy a recibir. Pero ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Los textos bíblicos dicen que el amor no busca lo suyo. Apúntenlo, 1 Corintios 13, 5, lo vamos a ver. Que ninguno busque su propio bien, sino el de otros. 1 Corintios 10, 24. Y 1 Corintios 10, 33. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En cada uno de los textos, el argumento es que el verdadero amor no es algo egocéntrico, que no busca su propio bien, que no busca sus propios beneficios, que no está centrado en uno mismo, ¿no? Y las personas cuyo concepto del amor no es más que algo egocéntrico, no conocen el amor de Dios. El amor divino se manifiesta hacia los indignos, hacia los menos indicados, hacia personas que merecen lo contrario. El texto más citado en relación con esto, y es un texto fuertísimo, lo voy a leer, dice que cuando fuimos enemigos de Dios, estoy leyendo ahora
de Romanos en su capítulo 5, en el versículo 10, siendo enemigos, estando en el contexto, ¿no?, alejados de Dios, enemistados con Él, siendo sus enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y el punto es, vean, el amor de Dios no estaba buscando algo en nosotros. Estaba, vean, haciendo algo muy diferente. No estaba buscando algo de nosotros. El amor para con nuestro, vean, prójimo, en el contexto más amplio, es un acto de negación en relación con el amor propio. El motivo por el cual hemos de amar al prójimo es para dar de nosotros mismos, es para entregarnos a esta persona, nos conduce a hacer algo positivo, a hacer sacrificios incluso para beneficiar a esa persona. No es algo centrado en nosotros, sino, como vamos a ver, es algo que fluye de Dios. Ahora vean un texto fundamental sobre este tema, Colosenses 3, por favor, les invito a que vean en Colosenses, en su capítulo 3, y vamos a dar lectura aquí a un pasaje muy conocido, en donde encontramos otro elemento que vamos a meter de por medio en el tema antes de discutirlo más a fondo. Este texto dice, los versículos son 17 y 23, en todo lo que hacéis, sea 3:17, en todo lo que hagamos, ¿no?, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y la idea es, en el nombre del Señor Jesús, es como si nosotros fuéramos su representante, ¿no? Como si nosotros fuéramos embajadores de Jesús, ¿no? Como si nosotros fuéramos, algunos eruditos dicen, su apoderado legal, ¿no? Como si fuera un acto, técnicamente hablando, ¿no?, en donde hay poderes legales metidos de por medio, porque lo estamos haciendo con su autorización, con su nombre metido de por medio en el asunto, ¿no? Como si fuera una carta de poder a su nombre, ¿no? Algo por el estilo. Ahora ven en 23, la contraparte, este texto lo conocemos. En todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como para el Señor y no para con los hombres. Como para el Señor. Y el argumento es ahora la contraparte. Hemos de hacer todas las cosas bajo sus órdenes, ¿sí? Como sus representantes, como sus siervos o esclavos humildes, pero motivados por Él, ¿no? Motivados por Él. Ahora, no vamos a tardar aquí para discutir estos versículos. La fórmula es muy conocida. La primera parte dice, al tratar a otra persona en el nombre de Jesús, le estamos tratando a esta persona, vean, como Cristo le hubiera tratado, con el trato que Cristo le hubiera dado, si estuviera aquí. Lo estamos haciendo en el nombre de Cristo, representando a Cristo. Y escuchen bien el tema, porque esto entra en juego en todo este asunto de nuestros enemigos, ¿no? Al tratarlo como al Señor, al darle otro trato, no es, no simplemente representando a Cristo, sino como si Cristo fuera en medio de nosotros. Algunos eruditos dicen como si esta persona fuera Cristo, ¿no? Le vamos a tratar como trataríamos a Cristo si Cristo estuviera aquí. Y vean, en las dos partes, como si nosotros fuéramos a tratarle como si nosotros fuéramos Cristo, ¿no? Le vamos a tratar en tal forma. Y, por otra parte, como si esta persona fuera Cristo. Y hay un tema aquí muy importante, pero el punto es muy sencillo. Escuchen con mucha atención el argumento. Cristo está en ambos lados de esta relación, ¿no? Está en ambas partes, ¿no? Y cuando Él dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, los más pequeños de mis hermanos, a mí me lo hiciste, Cristo estaba dando la base apostólica, no la que encontramos aquí en la boca del apóstol Pablo, para entender esta relación. ¿Qué quiere decir todo esto? El argumento es muy sencillo. Cristo, o vamos a cambiar la idea, Dios, ahora lo vamos a decir, está metido de por medio
en todas estas cosas. Dios está metido por medio. En el contexto aquí el argumento es tremendo, porque se trata de la relación entre un esclavo y su amo. Y el texto dice, tú tienes que tratar a tu amo, ¿no?, como tratarías a Cristo, ¿no?, o como Cristo trataría a tu amo, como sea, ¿no? Cristo está metido de por medio en la relación entre el esclavo y su amo, ¿no? Y en el contexto del argumento, al tratar a la persona en esta forma, estamos haciendo algo que el amo no espera, ¿no? Esa es la forma en que los esclavos en el mundo greco-romano daban testimonio a sus negreros, ¿no?, a sus dueños, a sus amos. Estaban actuando de una forma que sus amos no podían entender. Estaban haciendo algo que no tenía para el amo. No tenía explicación. No podían entender por qué me tratan así, ¿no? Como si yo fuera su señor. Me tratan así, su señor, hablando de su Cristo, ¿no? ¿Por qué me tratan así? Se quedaban preguntando, ¿no? ¿Por qué me obedecen, no? ¿Por qué son motivados por algo honesto, como al Señor lo hacen, de ánimo, de corazón, no para los hombres, sino para Dios lo hacen? Y no entiendo el cómo y el por qué me tratan en esta forma. Recuerden en mente el argumento. Y ahora vamos más lejos. En Filipenses, por favor, en su capítulo 2. En Filipenses, en su capítulo 2. Lo que vamos a ir viendo aquí es algo importantísimo. El amor para con el enemigo viene siendo simplemente otro aspecto del verdadero amor. Pero algunos lo toman como el verdadero amor en su máxima dimensión. Esto no lo vamos a discutir el día de hoy. Pero lo que quiero que veamos es algo importantísimo. Ahora en Filipenses, por favor, en su capítulo 2, vamos a dar lectura comenzando en el versículo 2. Cumplid mi gozo. Y la idea aquí es muy fuerte, que sintáis lo mismo. Y aquí se meten de por medio las emociones cristianas en este asunto, el hecho de sentir, aunque la traducción en algunas versiones es de pensar la misma cosa, o de pensar de la misma manera, porque la mente afecta las emociones. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagáis nada, vean el texto, absolutamente nada por contienda, la palabra es rivalidad o vanagloria, antes bien, es todo lo contrario, en humildad, estimándoos inferiores, estimando a los demás como superiores, es la mejor traducción. Hay muchas personas que dicen que se estiman, ¿no?, como inferiores, pero nunca demuestran que haya alguien superior, ¿no? Y el texto dice, hay que estimar a los demás como superiores. Y luego viene nuestro tema. No mirando cada uno a lo suyo propio. No mirando cada uno a sus propios intereses, sino cada cual también a los intereses de otros. Y luego de inmediato comienza a darnos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesús. Ahora, vamos por partes aquí. Vamos a discutir esto un poco más a fondo y vamos a ver aquí que hay mucha ayuda en relación con nuestro tema. Pero vamos por partes. El hecho de que la Biblia nos dice tantas veces que no hemos de ser personas egoístas, ¿no? Que no hemos de andar apapachando y fomentando ese tipo de amor egoísta, el amor propio, ¿no? El hecho de que hemos de negarnos a nosotros mismos, ¿no? Y en nuestro tema aquí, para amar al enemigo, tendremos que negarnos a nosotros mismos y quizás en cosas muy importantes. Pero lo vuelvo a decir. Cuando la Biblia habla en esta forma, lo que hemos escuchado tantas veces es lo siguiente. La Biblia condena el amor egoísta. Y hay una gran controversia en el tema, porque esto es así como regla general, y no es así en otro sentido. En el sentido del evangelismo, en el sentido de la predicación del evangelio, la Biblia da por sentado que cada persona está enamorada de sí misma, y que su amor está centrado, ¿no?, en su propio bienestar, y los argumentos evangelísticos van dirigidos a sus propios intereses, a su propio bienestar. El argumento del evangelio es tan sencillo: ¿qué te aprovecharía? A cualquier persona el evangelio le dice lo mismo: ganar todo el mundo en tu amor egoísta, ganar todo lo que este mundo te ofrece a cambio de tu alma, perder tu alma, o sea, en el cambalache, suicidarte, ¿no?, perder tu alma. Y el argumento va dirigido exactamente en el punto que estoy comentando aquí, en el hecho de que por naturaleza nos amamos a nosotros mismos y buscamos nuestros propios intereses. Pero una vez que seamos convertidos, la Biblia cambia el argumento. Una vez que seamos convertidos a Cristo, comienza a decirnos: en virtud del cambio que Cristo ha hecho en nosotros, ya no podemos seguir postrándonos ante ese gran ídolo, ¿no? Ya no podemos vivir en base a un amor egoísta. Ya no podemos andar buscando nuestra exaltación, nuestra voluntad, nuestra satisfacción, nuestra conveniencia, sino todo lo contrario. Que el problema del hombre caído es precisamente su amor propio, porque su amor propio le conduce a vivir egoístamente y a hacer muchas cosas, no importando el daño que haga, no importando las consecuencias, no preocupándose por el bienestar o los sentimientos o la condición de otros, sino siempre fijándose en sí mismo, centrándose en su ego, centrándose en su yo. Siempre actúa en base a ese amor pecaminoso. En ese sentido, su amor egoísta es un amor pecaminoso. Pero ahora ven aquí mismo, más adelante en Filipenses, en donde estamos leyendo, el mismo tema se comenta en una forma muy fuerte, diciendo en 2:21, todos buscan lo suyo propio. Su argumento es que les iba a enviar a Timoteo, ¿no? Porque dice: no tengo a ningún otro siervo, ayudante sería la idea, ¿no?, que con verdadero amor, con sincera afición, es la versión antigua, ¿no?, esté solícito, se interesa realmente con verdadero amor por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y aquí encontramos a Pablo más adelante en el mismo texto diciendo que todos los cristianos en aquel entonces estaban luchando con este mismo fenómeno, y que había cristianos con quienes él no podía contar en la obra de Dios, porque eran personas egoístas, personas centradas en sí mismas. Y dice Timoteo: no es así, él buscará no lo suyo propio, sino lo que es de Cristo, ¿no? Y en este sentido tenemos el primer argumento. Ahora vamos a meternos en los detalles. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de amar al enemigo, ¿no? De orar por el enemigo, de hacerle bien al enemigo, de buscar la salvación del enemigo. Pero para llegar a entender cómo esto funciona, tenemos que analizar más a fondo los errores metidos de por medio en esto. Cuando hablamos del amor egoísta, aquí tenemos una lista de ejemplos, estamos hablando de lo que todos nosotros entendemos. Por ejemplo, el amor caprichoso, romántico es lo que decimos a veces, es un amor egoísta. Es un amor centrado en uno mismo. Es lo que yo quiero, es lo que yo deseo de la otra persona, es lo que yo necesito, es lo que me tiene que dar esa persona. Y si me lo da, a cambio, le amo. Y si no me lo da, entonces tengo que deshacerme de esa relación, de esa persona, lo más rápido posible. Porque este amor es egocéntrico, ¿no? Este amor se preocupa simplemente por lo que yo quiero. Pero muchas personas que lo pueden ver así en relación con este amor que llamamos romántico, ¿no?, no lo pueden ver tan claramente en su propia familia. Pero esto es así aún frecuentemente en la familia. porque el amor para con los miembros de nuestra familia resulta ser en la mayoría de los casos el mismo amor egocéntrico, ¿no? El amor entre los miembros de una familia está centrado, aquí está la familia, ¿no? Y el amor en los casos en que esto puede incluso destruir una iglesia, es en donde las personas en esta familia ponen por encima de la obra de Dios los intereses de su familia, los vínculos familiares, ¿no? Y la relación que tienen los unos con los otros. Pero el punto es, escuchen bien, el amor entre los miembros de una familia, en la mayoría de los casos, no es más que el mismo amor egocéntrico, ¿no? O sea, hay un interés de por medio, y el interés es de mi familia, ¿no? Al buscar el bien de los miembros de mi familia, en un sentido estoy buscando mi propio bien, porque son de mi familia, ¿no? Y muchas personas no pueden actuar en un contexto más allá de esto. Lo vemos en el conflicto entre Pablo, ¿se acuerdan? Y Bernabé, en relación con el joven Marcos, se dividen dos grandes ministros de Dios. Y Bernabé actuaba en base a un amor para con su propia familia, ¿no?, en el asunto. Ahora, el tercer ejemplo, rápidamente, no podemos detenernos aquí, pero estos ejemplos son importantes. De la misma manera, hay muchas personas que dicen que aman, pero lo que aman son los beneficios que reciben de ciertas personas, ¿no? Dicen que aman a otros, pero en realidad lo que aman son los beneficios recibidos, ¿no?, de estas personas. Y en el contexto, todos los hombres aman su propia ganancia, aman su propio bienestar, aman su propio beneficio, sus propios intereses, y por lo tanto son capaces de afirmar un gran amor para con las personas que proporcionan estas cosas. Pero cuando se acaban esos beneficios, misteriosamente se acaba el amor. Lo mismo sucede con muchas amistades. Vean, hay muchísimas amistades que no son más que lo mismo. La base de la mayoría de las amistades en este mundo, entre los seres humanos, entre los hombres y las mujeres, no es más que un beneficio mutuo, algún beneficio recíproco. Ambos sacan beneficio de la relación, ambos son beneficiados. Y cuando nuestro Señor Jesús dio el ejemplo de los que en el contexto eran los agentes de Hacienda en aquel entonces, ¿no? Cuando nos dio el ejemplo, acabamos de leerlo y lo vuelvo a citar ahora, cuando dice que los publicanos hacen lo mismo, abrazan, ¿no?, a las personas que les están proporcionando beneficios, y que los mismos gentiles son capaces de hacer lo mismo. Misteriosamente, todos los policías corruptos en cualquier parte del mundo resultan ser buenos amigos, resultan tener buenas amistades y resultan juntarse, o sea, resulta que se juntan mucho y porque tienen tanto en común, son los beneficios, ¿no? Incluso los mafiosos son buenos amigos. Y el punto es, escuchen, fíjense bien. Si amamos a los que nos aman, ¿sí?, y nada más, el asunto es un amor egoísta. Así de sencillo, ¿sí? ¿Acaso no es cierto que amamos a los que nos aman? Y hemos de preguntarnos por qué. ¿Por qué amamos a los que nos aman? ¿No? ¿Por qué? Porque nos amamos a nosotros mismos. Pero este amor no tiene nada que ver con nuestro tema. Llámese amor, ¿no?, entre comillas. Porque el amor que Cristo enseña en este texto no es natural, no es carnal, no es egoísta, no es algo basado en el beneficio que tú y yo pudiéramos sacar, ¿no? No es nada que pudiera beneficiarnos en realidad, aquí en esta vida, en este mundo, en ningún sentido, ¿sí? ¿Qué beneficio voy a recibir amando a mi enemigo, ¿no? ¿Cómo me va a beneficiar eso? O sea, voy a sacarle algo de mi enemigo, estoy pintándolo en estos términos. ¿Qué tengo en común con mi enemigo? Mi enemigo no me va a recompensar con bien, no me va a pagar bien, ¿no? Por el bien que le hago, no me va a devolver el pago recompensándome con algún bien. No sé si me explico. Ahora, todo esto lo hemos dicho para llegar a este punto. No. Este amor es espiritual. Este amor es sobrenatural. Vuelvan a escuchar. Es espiritual. Es sobrenatural. No se centra en uno mismo. Va más allá de los intereses personales de uno mismo. Busca el bien, no simplemente del prójimo, sino el bien de nuestro enemigo, no esperando recompensa alguna de parte del enemigo, no esperando ningún beneficio. La fuente de este amor no es uno mismo. Lo vuelvo a decir, no es algo natural, no es algo humano. No es algo basado en los intereses comunes que pudiéramos tener en común. No es ni siquiera afecto natural. Su fuente está en Dios. Su origen es divino. ¿No? Este amor supera el amor egoísta, ¿no? Va en contra del amor egoísta incluso. Nos obliga a negar nuestro amor egoísta. ¿No? Este amor nos lleva más allá de nuestra capacidad humana, nos lleva más allá de nuestro bienestar, en términos humanos, nos lleva más allá de nuestra felicidad. ¿Me explico? Ahora vamos más lejos. Al entender que la fuente de este amor para con el enemigo es Dios, que se trata del amor de Dios, entonces, fíjense bien, el gran ejemplo, el gran modelo, ¿no? La gran ilustración, y más que ilustración, la encarnación de este amor, se encuentra en el mismo texto, lo vamos a ver, en nuestro Señor Jesús. Vean otra vez en Filipenses, y ahora vamos a seguir leyendo. Cuando comienza diciendo que no hagamos nada en base a un amor egoísta, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a los intereses de otros, de inmediato dice, haya pues en vosotros esta mente, este sentir, esta actitud, esta forma de ver las cosas, la misma cosa que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en la forma de Dios, y la palabra griega forma, morfe, habla de la plena condición, ¿no?, de Dios, poseyendo en sí mismo todos los atributos de Dios, no se consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, ¿no? Se despojó a sí mismo tomando, y esto es otra palabra griega que habla de la forma externa en todos los aspectos posibles, la forma de un esclavo humilde, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Y luego comienza todo el asunto acerca de la exaltación del hombre, Cristo Jesús, que Dios le exaltó como consecuencia, como recompensa por esta gran obra en su naturaleza humana, ¿no? Cristo realizó esta obra. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Ahora ven con mucha atención. Quiere decir lo siguiente, que cuando Cristo dejó la gloria del cielo, lo hizo motivado por un amor desinteresado. Lo hizo no en base a un amor egoísta, sino lo hizo en base al amor verdadero. Cuando Cristo dejó la gloria del cielo y vino a este mundo como un siervo, se despojó a sí mismo de todos sus derechos, ¿no? Se despojó de su majestad y su gloria visibles, se despojó del uso independiente, incluso de su autonomía y su soberanía como Dios, se despojó, ¿no?, de los derechos y las prerrogativas que le pertenecían como Dios, y se hizo el esclavo humilde, profetizado repetidas veces a lo largo del Antiguo Testamento, el esclavo humilde de su Padre. Y nos preguntamos por qué. Y la respuesta, su amor. No buscando el bien de sí mismo, sino nuestro bien. No estaba buscando sus propios intereses, no estaba buscando nada egoísta, no estaba buscando su conveniencia, no estaba buscando nada salvo nuestro beneficio, y aún más, estaba dispuesto a ser maltratado, menospreciado, rechazado, y por fin crucificado. Todo por la misma motivación. Y el tema es importantísimo, porque cuando nosotros somos ordenados a amar a nuestros enemigos, Dios está haciendo algo en nosotros semejante, claro, en un grado muchísimo menor, pero semejante a lo que vemos en la obra y la persona de nuestro Señor Jesús. ¿No? Y en las iglesias en donde se arman conflictos y todos se convierten en enemigos, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué saben del amor de Cristo en estos lugares? Y es triste, es increíble. Esta gran ciudad de México se encuentra llena de iglesias que han sufrido una división tras otra, un conflicto tras otro. Y nosotros estamos diciendo aquí el día de hoy que todo esto sucede porque todos están actuando en base a un amor que no tiene semejanza alguna con el amor de Cristo. Ahora veamos en 1 de Corintios 13, lo vamos a demostrar. 1 de Corintios 13, en donde estábamos pidiéndoles que buscaran al principio del estudio. 1 de Corintios 13. Pero vamos rápidamente a demostrar más a fondo la naturaleza espiritual de este amor. La naturaleza sobrenatural de este amor. Ese es el argumento. Lo vamos a ver en una forma abreviada, porque el tiempo no nos permite ver todo el argumento. No es necesario. Quiero que veamos lo esencial. Y después, para terminar, vamos a analizar cómo Dios reproduce algo de este amor en nosotros, para finalizar. Ahora bien, rápidamente, el argumento aquí es que, entendiendo que este amor es sobrenatural, es espiritual, ahora veamos rápidamente los comentarios. Y en 1 de Corintios 13, al principio del capítulo, se menciona 7 cosas que una persona puede hacer supuestamente en su servicio cristiano sin este amor, incluyendo entregarse como mártir, ¿no?, y hacerlo todo en vano por no ser motivado correctamente, ¿no?, por no tener esta, vean, realidad en su corazón, el amor de Dios como su único motivo. Ahora bien, esto lo vamos a pasar por alto para llegar a la parte fundamental que quiero que veamos aquí en la lista. Comienza en el versículo 4. Dice, el amor es, la versión antigua lo traduce sufrido, la versión moderna tiene paciencia. El amor es paciente. En vez de ser impaciente, el amor es paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que este verdadero amor puede esperar mucho tiempo. Cuando vemos a estos jóvenes tan impacientes para legalizar la relación física, impacientes. No sé si me explico. No voy a decir más. y nos dicen que es un gran amor lo que está metido de por medio, ¿no? No. Vean, este amor es paciente, sufre, luego lo dice, espera, ¿no? Incluso ante grandes injusticias, es paciente, ¿no? Las personas que tienen prisa en la obra de Dios demuestran que no son motivados por el amor. El verdadero amor es paciente, ¿no? Las personas que no entienden que todas las cosas importantes en este mundo, las cosas de verdadero valor, llevan tiempo, requieren paciencia, ¿no? Y en el contexto bíblico, el tema es, en su gracia común, la longanimidad, la paciencia de Dios para con sus peores enemigos se manifiesta en las formas más asombrosas posibles. Dios les tiene paciencia día tras día, le están provocando, están escupiendo en su cara, están manifestando su enemistad y su odio, pero Dios en su gran amor para con sus enemigos es paciente, ¿no? Les trata con mucha mansedumbre. Hicimos hace años una serie de estudios sobre todas estas confrontaciones entre Cristo y sus enemigos y los ejemplos de su mansedumbre. Te dejan noqueado, te dejan aplastado, porque te preguntas, ¿cómo era posible que les tuviera tanta paciencia? Pero el segundo punto, este amor, vean, ¿qué dice? Este amor no tan solo es paciente, sino que es bondadoso. La versión actualizada dice, no es desconsiderado, sino benevolente. Y la idea me llamó mucho la atención analizando el texto, porque se refiere al lado activo de este amor. Este amor considera y trata a los demás en conformidad con sus principios. No es desconsiderado. ¿Qué quiere decir esto? No lo puedo pronunciar bien. Algunos dicen que quiere decir que es amigable, ¿no? No amable, sino amigable. Pero el punto es fuerte. Este amor halla y busca el tiempo para ayudar, ¿no? Para servir, para demostrar bondad. Y el tema aquí es muy amplio porque cuando analizamos el ministerio público de nuestro Señor Jesús, lo resume el libro de los Hechos, todo el argumento diciendo anduvo haciendo bienes. Anduvo haciendo bienes. Tú puedes buscar en cualquier página de los cuatro evangelios. Y lo que vas a encontrar es a nuestro Señor Jesús haciendo bienes, ¿no? El carácter público de su ministerio demuestra actos de bondad y una y otra vez, actos de bondad, de ayuda, de amor, buscando el bienestar de los hombres. Una y otra vez vemos este amor. Y eso es lo que estamos buscando al amar a nuestro enemigo. Estamos buscando bondadosamente, pacientemente, estamos considerando el caso verdadero de nuestro enemigo. Y luego dice que no es envidioso. ¿Lo tienen? Después de decir que es benigno, dice que en la versión antigua que no tiene envidia, ¿no? Que no es envidioso. Y todo este tema no lo vamos a discutir aquí el día de hoy, pero lo voy a decir en otra forma. Donde no hay amor, habrá envidia. Donde no hay amor, habrán celos, ¿no? Habrá envidia. El amor no se siente molesto ante la prosperidad, ante la superioridad, ante el éxito o la felicidad de otros. El verdadero amor reconoce, ¿no?, que esto es lo que queremos, eso es lo que estamos buscando, ¿no?, que sean personas prosperadas espiritualmente por Dios. Y el verdadero amor reconoce el hecho de que este mundo está lleno de desigualdad, lleno de inequidades. Es un mundo caído en donde suceden mil cosas que no parecen ser justas. Pero el amor se goza, no en recibir, sino en dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Y esto es la clave para amar al enemigo. Cuesta amar al enemigo. Damos sin recibir, nada a cambio. Damos, le damos al enemigo sin condiciones, ¿sí? Sin esperar a cambio algo, ¿no? Y este amor nos hace contentos con lo que Dios nos ha dado, con lo que nosotros tenemos. La envidia quiere todo para sí. Todos los dones para mí. Todas las bendiciones para uno mismo, ¿no? Y se vuelve crítico, enojado, descontento ante la prosperidad o la felicidad de otros, ¿no? Pero estamos analizando, no pierdan de vista el punto, la naturaleza espiritual. La naturaleza sobrenatural de este amor. Y el cuarto punto dice que el amor, vean, no se jacta, no es jactancioso. Aunque luego en un momento vamos a ver esto de que no se hace arrogante. No busca vanagloria. No pretende ser superior a los demás. No es ostentoso. La persona que se jacta de sí misma demuestra en realidad su pequeñez. Demuestra su inseguridad, demuestra qué tan pequeña es en realidad esa persona, jactando de sus logros, sus habilidades, sus talentos o sus dones, buscando y deseando constantemente el aplauso, la admiración y la estima de los demás, demuestra su amor propio, que le está dominando, ¿no? Y que no puede dejar de buscar, ¿no? Satisfacer ese amor propio. Y luego peor dice, vean, que este amor no es arrogante, sino humilde. La arrogancia, ¿no? El amor no es engreído. No es, la persona arrogante es una persona llena de sí misma que desprecia a los demás. Hemos tenido unas entrevistas y testimonios con estos de Wall Street frente al Congreso en estos días en la Unión Americana. Se han mostrado una arrogancia, estaban vendiendo a sus clientes un producto, burlándose en los correos electrónicos del cliente y apostando en su contra y manipulando el producto que compraban en estas grandes casas de bolsa, manipulando a espaldas de sus clientes, manipulaban el producto. Y ahora cuando están frente al Congreso y en peligro de ser juzgados legalmente, se han mostrado tan arrogantes, ¿no? Y la arrogancia es la vanidad hinchada, es la soberbia ciega, ¿no? Es la cosa que te infla, pero el verdadero amor nos ubica en el polvo. ¿Qué tienes que no hayas recibido, ¿no? ¿Y quién te hace diferente, ¿no? El verdadero amor nos humilla y nos ubica en el lugar correcto, ¿no? En el polvo, aún frente al enemigo. Aún frente al enemigo. ¿Cuántos, escuchen la pregunta, cuántos de estos creyentes en la iglesia primitiva tenían la menor idea de lo que sucedería con aquel gran enemigo que se llamaba Saulo? ¿Cuántos de ellos tenían la más mínima idea de lo que Dios haría con su peor enemigo? ¿Cuántos, no? Pero algunos de ellos evidentemente se humillaban. Algunos de ellos evidentemente se postraban ante él. Algunos, ¿no? Amaban a ese enemigo. Y como carbones encendidos, la conducta, el comportamiento de estos enemigos comenzaron a inquietar en su conciencia, en su corazón, al peor enemigo, quizás algunos dicen en toda la historia del cristianismo, no lo voy a discutir, pero motivados por el amor. Luego, el tiempo aquí se nos está yendo, hay que llegar a la parte principal para terminar. Dice que el amor no es, una de las traducciones es, no es rudo, no se comporta con rudeza, sino con cortesía. Y la palabra aquí es muy importante, porque las traducciones no es ostentoso, no es indecoroso, no es injurioso, no se comporta de modo impropio. La idea es muy sencilla. Escuchen, la cortesía en las cosas pequeñas. Escuchen lo que estoy diciendo aquí. La cortesía en las cosas pequeñas no es más que el amor. A condición de que sea real. Estoy hablando en esta cultura, y ustedes tienen toda una lista de cosas que hacen para mostrar cierta cortesía, que no son más que actos de hipocresía. Y esto todos espero que lo entendamos así. Pero yo estoy hablando de la cortesía verdadera, ¿no? Que, vean, esta cortesía no es más que el amor en las cosas pequeñas, ¿no? Y estas personas tratan a los miembros de su familia, a su esposa, a cualquier persona que parece ser inferior, como si fueran sus esclavos. Haz esto, ¿no? Haz aquello, ¿no? Haz lo que te digo. ¿Y cuántas personas religiosas hoy día son tan ofensivas? ¿Tan ofensivas? Por su falta de amor. Y la regla aquí es que sean ofendidos por la verdad, no por nosotros. Por eso yo ando disculpándome, ¿no? Por todos lados. Yo les puedo pedir perdón hasta de rodillas, ¿no? Porque mi intención no es de ofender a nadie por ser, no voy a decirlo. Pero no me importa en lo más mínimo que sean ofendidos por la verdad. Y a veces, hay personas que vienen y malentienden, cuando a veces fluyen lágrimas de los ojos, ¿no? De la persona que nos está hablando de Cristo, que nos está testificando, que nos está predicando. Esas lágrimas demuestran algo más que superficial, ¿no? No se puede predicar la verdad, lo dice en inglés, ¿no? A sangre fría. No sé si me explico. Pero el amor no es egoísta, ese es el punto. No busca lo suyo. Si aprende, es para ayudar a otros. Cuando trabaja, es para ayudar a otros. Cuando hace sacrificios, es para el beneficio de otros, ¿no? No está buscando su propio beneficio. Y esta regla que se encuentra en medio del texto, no busca lo suyo. Es el que se repite en 10:24, 10:33 de 1 Corintios y tantos otros versículos. Y luego dice que no es irritable. No es irritable, sino pacífico, tranquilo, sosegado. ¿Qué quiere decir esto? Las personas egoístas son irritables. Tan engreídas, ¿no? Se molestan así tan fácilmente. Estas personas hipersensibles, que se identifican como personas cristianas, tienen muy poco amor, ¿no? Y hay algunas personas que vienen aquí que se molestan por la cosa más mínima. Y alguien sabe que esto es así. Y no estoy hablando de algún ser humano. Y luego dice que ni siquiera llevan cuentas del mal. El amor cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. Está dispuesto a pasar por alto los defectos, las fallas, las debilidades. Pablo lo dijo en Filemón, cárgalo a mi cuenta. Si mi siervo te haya ofendido, cárgalo a mi cuenta, dijo. Pero el punto para cerrar el argumento, ahora buscan en Lucas 7, para terminar. Este amor, cuando dice que no lleva cuentas del mal, que no está apuntando todo en su libro negro, que no tiene su DVD, que no vuelve a escuchar las palabras que me dijeron cuando me ofendieron, y, ¿no? Que no está siempre agitado y pensando en lo que pasó, El punto es, el amor no es vengativo, sino perdonador. ¿Sí? Es capaz de perdonar al peor enemigo. Capaz de perdonar. Y ahora vamos a terminar, si Dios nos ayude, con algunos factores o elementos que nos ayudan en nuestra vida cotidiana, en nuestro caminar cristiano, algunas cosas que nos ayudan no solamente a entender que este amor sobrenatural y espiritual es el que hemos de manifestar al enemigo, ¿no? Si fuéramos a discutir esto más allá, Pablo nos dice, nuestros enemigos ni siquiera son personas con carne y hueso, ¿no? Que el verdadero enemigo está metido de por medio en el asunto y no son más que víctimas de él, no son más que títeres de él, ¿no? Pero vamos a terminar con este argumento. Este tema es tremendo. Lo vamos a ver en relación con la cena del Señor dentro de poco. Vean, Lucas 7. ¿Lo tienen? Comenzamos en 36. Le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entró en la casa del fariseo y se sentó a la mesa. He aquí, una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba en la mesa y en casa de aquel fariseo, trajo un frasco de perfume, ¿no? Un alabastro, la versión antigua. Y estando detrás de sus pies, comenzó llorando, a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con un perfume, con un ungüento. Y como vio esto, el fariseo que le había invitado habló entre sí diciendo, si fuera profeta, conocería quién o cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, leyendo sus pensamientos, le dijo, Simón, aquí le tenemos identificado, Simón, el fariseo, una cosa te digo, ¿no? Una cosa tengo que decirte. Y él dice, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, ¿no? Una moneda romana, algunos dicen el salario de un día de un obrero, y el otro 50. O sea, es 10-1, ¿no? Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Vuelta la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no diste agua para mis pies, mas esta ha rogado mis pies con sus lágrimas y los ha limpiado con sus cabellos. No me diste ni siquiera el beso, la bienvenida. Mas desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, con óleo. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados son perdonados. Y la traducción, la correcta, es por lo tanto. No es por qué, sino por lo tanto, amó mucho. Mas al que se le perdona poco, a quien se le perdona poco, poco ama. ¿No? Poco ama. Y sigue el asunto, pero rápidamente hay algo aquí que nos puede ayudar para concluir. Nuestro amor en este asunto no es natural. No es carnal, no es egoísta, sino es espiritual y es el mismo amor de Dios reproduciéndose en una cierta medida en nosotros. Es el amor de Dios para con este enemigo, ¿no? Nuestro, lo que está metido de por medio en el asunto. Pero aquí tenemos una gran ilustración de este asunto. Y el texto nos dice tres cosas. El primer punto es lo siguiente. El grado de nuestro amor, según el texto, nuestro amor para con Dios, depende del grado de nuestro perdón. ¿No? Es una explicación sencilla. Entre más perdón, más amor. El versículo 47, ¿no? Te digo, sus muchos pecados son perdonados, por lo tanto ama mucho, mas al que se le perdona poco, ama poco. ¿No? Y no debemos malentender la enseñanza. Esto no significa que tú y yo pudiéramos ganar algo, ¿no?, amando mucho. Lo que esto significa es algo muy sencillo. Es la conciencia de cuánto Dios nos ha perdonado lo que cuenta en esto. Es la conciencia de cuánto el Señor me ha perdonado, ¿no? Y la pregunta, ¿acaso hay alguien que haya sido perdonado poco? ¿Haya algún creyente que en realidad pudiera decir que Dios le haya perdonado, pero bien poquito? No. El asunto es muy sencillo. Esta mujer demuestra una tremenda conciencia de cuánto el Señor le había perdonado. Y nosotros, con el paso del tiempo, ¿no?, se nos va olvidando. ¿Cuántos cristianos tratan lo que hemos de pedir cotidianamente en el Padre Nuestro, en el perdón paternal? No es la justificación, no es la salvación, pero ¿cuántos dan por sentado la necesidad de pedir por el perdón de sus, como si no fuera nada, como si con el paso del tiempo se fueran haciéndose más pequeños estos pecados? No, la verdad es que nos volvemos más insensibles, ¿no? Y Pedro nos advierte acerca de personas que parecen haberse olvidado del perdón de sus pecados pasados, ¿no? Sin discutir esto. Pero el punto, el grado del perdón, ahora lo voy a cambiar. ¿Cuánto vale ese perdón? ¿En cuánto? Si tuviéramos que estimar, ¿en cuánto estimaríamos el perdón de nuestros pecados? ¿Mucho? ¿Poco? Entonces la pregunta, ¿por qué no amamos más? ¿Por qué no amamos más al que nos perdonó? Dice Cristo, el amor de esta mujer, grande, pero el fruto, consecuencia o resultado de su conciencia de haber sido perdonado, mucho. Su amor para con nosotros es primero, nuestro amor es la respuesta. No amamos para ser perdonados porque, más bien, sino porque ya hemos sido perdonados, ¿no? Y si decimos que hemos sido perdonados mucho, entonces, ¿por qué se nos dificulta amar? Ni siquiera podemos amar a nuestro Señor. O sea, este amor para con el enemigo es nuestro amor para con Dios. Por eso yo decía al principio que no es lo que los inconversos piensan. Dios está en esta relación, Dios está en ambas partes de la relación. Pero el segundo punto, nuestro amor depende de lo que entendemos de esta palabra, gracia. ¿Qué quiere decir eso? No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Esa es la gracia. Nosotros no teníamos nada que pagar cuando éramos enemigos de Dios. Y alguien de pura gracia pagó nuestra deuda. Alguien nos perdonó gratuitamente. La deuda infinita de nuestros pecados cuando nosotros no teníamos nada con qué pagar. Y la pregunta, ¿qué entendemos de esto? Este enemigo nuestro, si ha de ser perdonado, tiene que ser por la misma gracia. Resulta que no tiene nada con qué pagar. Nuestro enemigo se encuentra en la misma situación en que nos encontramos nosotros. Por naturaleza no hay diferencia entre nosotros y nuestros peores enemigos. La pregunta es, ¿por qué me ha perdonado a mí? Y todavía no a mi enemigo. ¿Por qué somos nosotros los objetos de esta gracia? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué le escogió a usted? ¿No? Nuestra estimación de la gracia de Dios en esto tiene un efecto directo sobre nuestro amor para con el enemigo. Y el último punto, escuchen, ¿cuánto se tuvo que pagar? ¿Cuánto fue pagado? Eso sería un tremendo debate. Si pudiéramos saber de los pecados de aquel fariseo llamado Simón, la enormidad, la cantidad de sus pecados. Haciendo la comparación y el contraste con aquella mujer. Pecadora es la palabra. Prostituta. Sí. ¿Cuánto fue pagado? ¿Cuánto? Pagó Cristo para perdonarte a ti. ¿Qué es lo que fue pagado para salvarme a mí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y el tema, así de sencillo, nos ubica en una condición, en una posición correcta, para por lo menos tratar de amar a nuestros enemigos, ¿no? El argumento va más allá. Dice, esta mujer está haciendo todo esto, se pone a servirme en la única manera en que me puede servir, asumiendo el papel del esclavo más humilde de la casa. No tiene con qué lavarme los pies, entonces sus lágrimas y su cabello le sirven. Está haciendo uso de lo que tenga a su alcance, lo único que puede hacer para mostrarme su amor. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Con nuestro servicio, lo vimos ayer, ¿no? Estos creyentes que se vendían como esclavos en la época primitiva, los otros que se metieron en el asilo de los leprosos, se contagiaron de lepra. Ya cuando fueron a ver, uno de ellos, el que ya no tenía piernas, ¿no? Y el otro ya no tenía brazos, y se subió el uno por encima del otro para que pudieran caminar y sembrar semilla en el campo. Y murieron de la lepra. Y Cristo no nos pide en forma directa el día de hoy que hagamos algo así, sino tan solo nos pide amar al enemigo, amar a nuestro enemigo, ¿no? Amar a personas que no nos pueden beneficiar, que no nos pueden ayudar, que no nos pueden engrandecer, que no nos van a aplaudir, que no nos van a recompensar. ¿Y todo? Porque Él nos amó a nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos.